debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Alejandro Garay. Él es economista peruano y es candidato a doctor de la Universidad de Missouri, Kansas City, en Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor?
¿Qué tal, Oscar? Un placer estar nuevamente en el programa y poder compartir algunas ideas acerca de la difícil coyuntura peruana.
Gracias por acompañarnos. Precisamente, como ya lo mencionaba, el día de hoy quisiéramos hablar un poco sobre lo que ha venido pasando en el Perú en estas épocas, ¿no?, coyunturales, que viene a ser el tema de las elecciones, pero también para recordar un poco cuál ha sido el trasegar histórico, el trasegar político, el trasegar económico de la crisis institucional, dirían algunos, que hay en el Perú en estos momentos. Entonces, quisiera arrancar con una primera pregunta para de ahí desprendernos a hablar sobre lo que está pasando hoy y lo que ha venido pasando estas semanas. Estamos a mitades de junio del 2021 y, como ya algunos se han dado cuenta, están en una contienda electoral en el Perú. Ya es una segunda vuelta y las elecciones han resultado muy reñidas, y el candidato o la candidata de lo que vendría a ser la derecha o la extrema derecha para otros, pues ya están gritando que hay un golpe, porque ha ganado un fraude electoral, porque ha ganado las elecciones, aparentemente hasta el día de hoy, el candidato de la izquierda, ¿no?, un candidato renovado. Pero arranquemos con la primera pregunta, y sería, ¿qué ha sucedido en Perú durante más o menos los últimos 5 o 6 años, y por no mencionar las antiguas épocas fujimoristas, para que nos encontremos en una coyuntura donde parece verse una cierta crisis institucional? Me comentabas tú que habían pasado 5 presidentes en 5 años, ¿no? Es una cifra sorprendente, y recuerda algunas épocas de la Argentina, por ejemplo, con el Corralito, que pasaron también una gran cantidad en pocos meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando en Perú en estos últimos años?
Bueno, Oscar, es necesario, creo yo, remontarse un poco a unas décadas atrás. El Perú, al igual que América Latina, sufre en la década de los 80 una crisis severa acompañada de hiperinflación, y que está, digamos, explicada tanto por factores internos y externos. Obviamente, al nivel interno hay un debate sobre el uso de ciertas políticas expansionistas que incentivaron, dicen algunos, presiones inflacionarias que terminaron en una espiral inflacionaria muy, muy, muy alta. Pero recordemos también que hay una crisis global, ¿no? Es una crisis que se inicia a finales de la década de los 70 y que en América Latina, digamos, se expresa en los 80s con problemas de pago de deuda, defaults y crisis generalizada. Y eso es dentro del contexto de una crisis general del capitalismo. Entonces, llegamos nosotros, y digo nosotros, el Perú, con una crisis muy, muy dura, muy marcada por la hiperinflación, y además con una crisis política producto de la guerra interna, de la guerrilla, que había alcanzado su cúspide a finales de la década de los 80. Es en ese escenario que hace su ingreso Alberto Fujimori, el dictador que implementa las políticas neoliberales. Curiosamente, el contrincante de Fujimori fue Mario Vargas Llosa, el ahora escudero y defensor de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y candidata a presidencial en las recientes elecciones. Vargas Llosa pierde las elecciones con un programa neoliberal, abiertamente neoliberal. Las propuestas de Mario Vargas Llosa eran el ajuste estructural, y lo decía de manera muy clara en todos los medios. Tuvo el apoyo y el consenso de las élites peruanas, y de la tecnocracia mundial y del capital transnacional en ese momento. Un país quebrado, aparentemente esa era la gran solución. Alberto Fujimori, por otro lado, ofrecía cambio neoliberal en su momento. Él se oponía al neoliberalismo, curiosamente con el eslogan de tecnología, honradez y trabajo, que ninguna de las tres cosas se cumplieron al finalizar el decenio de su gobierno. Pero Fujimori, al ganar las elecciones, implementa muy rápidamente las políticas neoliberales. Las más brutales, o entre las más brutales de América Latina, procesos de privatización masivos. Y es ahí que se cambia la Constitución en 1993, y este es un hecho central para entender lo que pasa en el país y para entender lo que has denominado esta crisis institucional. A través de un cambio constitucional que protege todas las reformas neoliberales. Con esto lo que se hace es atar de manos al Estado. El Estado es incapaz de resolver los problemas sociales o hacer frente a los graves problemas sociales del país. En esta lógica subsidiaria del Estado subsidiario neoliberal, se deja que la economía sea resuelta enteramente por el mercado, una lógica siniestra de que los mercados van a solucionar todo. Obviamente, al cabo de tres décadas nos hemos dado cuenta, sobre todo los pobres, que este no era el caso y que estamos en una situación caótica en el país. La Constitución del 93, la Constitución fujimorista, que además surge de un acto anticonstitucional, de un acto que cierra el poder legislativo y a través de lo que se denomina un autogolpe, se instaura en el país una dictadura. ¿Okay? Esa dictadura, digamos, se extiende hasta el 2001, y en el último, en el segundo quinquenio, cuando ya la reelección estaba prohibida, Fujimori se reelige fraudulentamente. Es así, un fraude masivo demostrado por los organismos internacionales. Se reelige, siendo Keiko Fujimori la primera dama en ese momento. Hay un trama familiar dentro de esta historia que a veces no se conoce o no se cuenta, pero Keiko Fujimori, la actual candidata, era parte de ese gobierno. Muy joven ella, pero ya era parte y era la primera dama de Alberto Fujimori. En medio de esa crisis de 2001, cuando se conoce que Fujimori había hecho uso de un fraude masivo, que había hecho uso de pagos millonarios a los dueños de los canales de televisión, de la prensa en general, empresarios con pagos digamos grabados en ese momento por el siniestro asesor Vladimiro Montesinos, se descubre la podredumbre dentro del gobierno de Fujimori, además de una cierta una cantidad de abusos, de genocidio, de violaciones de derechos humanos, un gobierno corrupto, un gobierno, digamos, de los más corruptos de la historia de reciente del país y del mundo, pero además un gobierno que asesinó, que mató a mucha gente. Y Keiko Fujimori fue parte de ese gobierno. Bueno, entonces, en el 2001, una marcha masiva, Alejandro Toledo es elegido presidente, ¿no? Pero lo que sucede a partir del 2001 es que hay un consenso de que no se tocan las políticas neoliberales. Y entonces hay un cambio y una transición democrática, pero esa transición democrática o llamada democrática, simplemente lo que hace es mantener las políticas neoliberales, mantener el status quo, ¿okay? Profundizar las reformas neoliberales en algunos casos, profundizar la frontera extractiva, una economía que se ha sustentado en los últimos 20 años en la venta de commodities mineros, commodities básicamente cobre, plata, menor medida oro y algunas otras commodities primarios y no primarios. Pero entonces ese modelo de desarrollo es el que se impuso por Fujimori y el que han continuado todos los gobiernos que han sucedido en los últimos 20 años. ¿Okay? Ahí y hay un lapso, digamos, hay un hipo ahí con Ollantumala, que entra con una plataforma reformista, tiene el apoyo popular, pasa la segunda vuelta, pero en ese mismo momento es cooptado, renuncia a la gran transformación que implicaba su programa que era, digamos, un programa antineoliberal, se cambia y se denomina la famosa hoja de ruta, Ollanta gana con la venia de Mario Vargas Llosa y del establishment neoliberal. Y otra vez, hay un proceso de la continuación de las políticas neoliberales que continúan. Llegamos al 2016, Keiko Fujimori se presenta otra vez con el fujimorismo representando a la derecha. Se había presentado en el 2011 y perdió contra Alan García. Llegamos al 2016, compite contra Pedro Pablo Kuczynski, un hombre de la derecha, un tecnócrata, un hombre vinculado al lobismo, que había sido parte, digamos, de los ciertos periodos oscuros en el siglo XX, a finales del siglo XX, un tipo bastante peligroso, pero se hace presidente con la venia otra vez del establishment neoliberal peruano, ¿no?, y del capital nacional y transnacional. En ese contexto, Fujimori había logrado, y el fujimorismo lo que no había logrado, casi 20 años, y era tener mayoría absoluta en el Parlamento. Un poco más, creo yo, si no mal recuerdo, de 70 miembros del Parlamento, que se convierte en una fuerza mayoritaria, y a partir de ello empiezan a tener una confrontación muy abierta con el gobierno de derecha de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, surgen estas confrontaciones dentro de la derecha, ¿okay? Y que yo creo obedecen a una lógica más grande, ¿no? Y es esa lógica en la cual ha habido un proceso de fragmentación en las derechas, entre una derecha más institucional, más liberal, y una derecha o una ultraderecha mucho más conservadora, en algunos momentos con ciertos brisos de un protofascismo y algunos casos de un fascismo, y lo hemos podido ver en los Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, y entonces esa misma lógica, digamos, con sus particularidades, empieza a repetir en el país. Fujimori representando a esa derecha mucho más conservadora, vinculada con grupos religiosos, pero ambas derechas en la defensa del modelo, pero con estos antagonismos que existen entre ellos, y esa derecha más liberal, más institucional, más respetuosa, entre comillas, de los procesos democráticos. Y entonces estas pugnas, digamos, se intensifican, y el presidente Kuczynski es vacado por el Congreso por actos de corrupción, porque había estado vinculado, eso era un secreto a voces, y entonces está vinculado con los casos grandes de corrupción que han ceñido América Latina, el caso Lava Jato, y entonces surge el proceso del impeachment, es vacado y asume el vicepresidente Martín Vizcarra, que luego también está inmiscuido en actos de corrupción. Terminamos luego con un Congreso que termina vacando, una pelea ahí entre el presidente Vizcarra, que pedía el voto de confianza, una figura jurídica constitucional en el país. Cada gabinete tiene que solicitar el voto de confianza del Congreso, se le es negado por un par de veces. El presidente Vizcarra tenía el derecho de cerrar el Congreso, se cierra el Congreso, se convocan a nuevas elecciones, y en ese proceso este nuevo Congreso, termina con el impeachment otra vez del presidente Vizcarra. El presidente del Congreso asume en la presidencia del país, termina en una masiva movilización social que luego termina con la elección del actual presidente Francisco Sagasti, que digamos es un tipo que también viene de las canteras de la derecha, de una derecha mucho más moderada, más institucional, y que se hace cargo producto de la gran presión social que existió en las calles. Y hemos llegado a las elecciones del 2021 en ese escenario, un escenario de pandemia además, con las muertes más altas de América Latina y las muertes más altas por millón del mundo. Tenemos más de 180.000 muertos, con un sistema de salud colapsado y con niveles de desempleo solo comparables a finales del siglo XIX o la Gran Depresión, o a ese periodo de finales del siglo XX, con la gran crisis de 1985 a 1991-92. Entonces, una situación crítica. Y entonces, esta crisis institucional a la que haces referencia, que es una crisis de los partidos, que es una crisis de la derecha fragmentada, pero también una crisis de la izquierda hasta este momento fragmentada. También es una crisis económica, es una crisis que se ha magnificado con la pandemia, es una crisis que ha llegado a un nivel en el cual la gente ha pedido un cambio drástico. Y ese cambio drástico, digamos, se expresa con la elección ya al 100% del conteo de las actas de Pedro Castillo, el candidato de la izquierda. Entonces, ese descontento popular por 20 o 30 años de neoliberalismo fallido, de ese milagro económico que no ha llegado a las grandes mayorías, ha terminado en eso. Una crisis institucional, es una crisis de las instituciones, una crisis de los partidos, una crisis del propio Estado deslegitimado. Nuestro Congreso es de las instituciones que la gente no cree, okay, todas las encuestas dan como la institución con mayor desprestigio en el país. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Es casi una desintegración del tejido social al nivel de sus instituciones. Es un proceso muy complicado, pero yo pienso que también es producto de esa crisis económica. Es una crisis del neoliberalismo como modelo, okay, como modelo. El neoliberalismo en el Perú ha entrado en una crisis terminal, que no significa que no vaya a seguir, pero digamos, la elección de Perú Libre y del profesor Pedro Castillo significa ese gran cambio, que no lo permiten los grandes poderes fácticos. Entonces, ese es un escenario. Es difícil, digamos, de poner de manera mucho más resumida esto, pero es un proceso muy, muy complicado, una crisis que ha permeado todas las esferas de la sociedad peruana.
Y sobre esto último que mencionabas, que es sobre la diferencia, ¿no?, que hay con Castillo, quería preguntarte, es ¿cómo se puede pensar en este candidato como un verdadero cambio ante lo que viene a ser la perpetuación del modelo neoliberal y que podría ser, que pudo haber seguido siendo en manos de Keiko Fujimori?
Bueno, al inicio de del proceso electoral, esta fragmentación que hacía mención se expresa en muchos candidatos de la derecha, desde candidatos muy, muy del establishment neoliberal, candidatos de la ultraderecha, casi medio fascistas como Aliaga, que estaba vinculado a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, y candidatos de la izquierda, pues habían dos, Perú Libre de Pedro Castillo, que provenía de las canteras de la izquierda más popular, de una izquierda que representaba no mucho, digamos, a la intelectualidad limeña, capitalina, mucho más cosmopolita, si quieres ponerla de alguna forma, mucho más educada en términos de, digamos, de tener pergaminos académicos, una izquierda más popular, y que realmente digamos, ni la prensa ni las encuestadoras habían dado habían dado cuenta de que era un candidato en crecimiento, con una estrategia política de hacer grandes mítines en las ciudades del país, del interior del país, y entonces logra consolidar una candidatura que representa un cambio interesante, un cambio que del propio ideario político del partido, que autodenomina marxista-leninista, mariateguista, que al fin terminó siendo una gran carga para ellos por la historia de la guerra interna en el país y este peruanismo del terruqueo, que significa acusar de terrorista, de senderista, en referencia al grupo guerrillero Sendero Luminoso, digamos, de la década de los 80, 90, a cualquier persona que tenga ideas de izquierda. Entonces, el ideario de Perú Libre era un ideario que planteaba desmantelar el neoliberalismo, que planteaba políticas expansivas, fiscales y monetarias, que planteaba, digamos, un gran flujo de inversión pública en el sector educativo, en el sector salud, para solucionar los grandes problemas del país, o los dos grandes problemas del país, que además apuntaba a un cambio constitucional. En eso había, cierto traslape con las propuestas del otro partido de izquierda. En términos económicos era una propuesta bastante, bastante progresista, y lo es aún, pero sobre eso habría que ahora, hacer una lectura distinta. Y en el otro lado tenías a Verónica Mendoza, que representaba un poco a la intelectualidad de izquierdas, mucho más académica, mucho más capitalina, pero que centraba muchas de sus políticas en las políticas identitarias, digamos, en la política de derechos. Y hacía menos énfasis en el tema económico o en el tema de cómo hacemos para transitar hacia un horizonte post-neoliberal. Y bueno, las urnas dijeron que la gente lo que quería era el primer cambio, y digamos el cambio económico, era superar el neoliberalismo, y bueno, el profesor Pedro Castillo con Perú Libre lograron pasar a la segunda vuelta con ese ideario, con ese programa de transformación productiva, económica, de lo que ellos llaman economía de mercados populares o algo así. Se le ha acusado al profesor Castillo, y creo que esto es importante mencionar, de que, digamos, es un tipo conservador en lo social, y esto ha tenido algún eco dentro de las izquierdas latinoamericanas. Pero esa es una lectura parcial. Ciertamente, el profesor Castillo, como individuo, es un hombre que viene del Ande, es un hombre que viene de las zonas rurales, y digamos, es una constante que exista un conservadurismo a ese nivel, ¿no? Él no escapa, no escapamos de nuestra realidad material, de nuestra realidad social, y en eso él pues es un tipo como individuo que comparte muchos de esos valores conservadores. Pero el partido como tal, el ideario del partido como tal, no es conservador, ni siquiera se acerca a eso. Lo que han dicho es que estas cuestiones de los temas de derecho, de los temas identitarios, tendrán que conversarse y discutirse de manera mucho más amplia en el país. ¿Okay? Por lo menos eso es lo que se dijo antes de la primera vuelta. Ahora, en el transcurso de la segunda vuelta, lo que ha habido es un acercamiento. Hay mucho activista, por ejemplo, de los derechos de las personas, de los colectivos, LGTB, que han sido parte de la campaña del profesor Pedro Castillo y han apoyado el programa de cambio del profesor Pedro Castillo. Entonces, ha habido un acercamiento, un proceso en el cual probablemente estas políticas se van a implementar y va a tener que haber un cambio porque son necesarias, porque son importantes. Entonces, esta idea de vender al líder del partido como un hombre totalmente opuesto a las políticas progresistas es una mentira, digamos, ha sido aprovechada más bien por los sectores más derechistas del país para terminar la alianza, porque al final en la segunda vuelta había una alianza entre esta izquierda que te mencionaba de Verónica Mendoza y la del profesor Castillo, y van a ser gobierno. Entonces ya se tendieron los puentes para poder implementar también ese tipo de políticas, y además los cuadros de Verónica Mendoza han pasado a ser parte de Perú Libre, ¿no? Entonces hay una alianza ahí.
Bueno, profesor, muchas gracias por habernos comentado y habernos ilustrado tanto en términos del proceso político por el que ha transitado Perú a lo largo de los últimos años y en términos del proceso político por el que transcurre en este momento. Pero lastimosamente se nos ha agotado el tiempo por esta emisión. Le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y le extendemos la invitación para una próxima emisión, para un próximo programa, para continuar hablando sobre lo que está pasando en Perú ahora, sobre las diferentes perspectivas que puede haber, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista político.
No, gracias a ti, Oscar, y un placer como siempre.
Recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Agradecimientos a la producción Radio UNAL y a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.